إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. Bueno, estamos en la clase número 32. Estamos en el principio número 2 de Usulat Thalatha. Alhamdulillah. Estudiamos el principio número 1, que es ¿cuál es tu señor? La primera pregunta de la tumba, ¿cuál es tu señor? Estuvimos hablando de ese principio. Y ahora estamos en el segundo principio, que es ¿cuál es tu religión? Mi religión es al Islam, y al Islam con sus pruebas. Entonces, en este segundo principio, dimos la definición de al Islam. Hablamos también de que hay tres niveles en la religión. El Islam se divide en tres. La religión tiene tres niveles. El primer nivel es al Islam, el segundo al Imán y el tercero es al Ihsan. Y al Ihsan es el pilar del nivel que vamos a hablar hoy. Entonces habíamos dicho que el primer nivel, Maratib ad-Din, los niveles de la religión, Islam, Iman, Ihsan. El Islam es el primer nivel, es pues una persona que entra al Islam, que tiene un mínimo de creencia sincera, firme en el corazón y pronuncia y es musulmán. O sea, en ese momento es musulmán y practica el mínimo que hay que practicar para estar dentro del Islam. Reza, hace el ayuno y practica los pilares del Islam. Y esto, al Islam, aquí en este caso, cuando viene al lado del imán, se refiere más a los actos externos por los cuales tú dices una persona es musulmana. Una persona, tú en el momento que la ves, que dice shahada, que dice que reza, que ayuna y que practica el Islam. Y aunque esa persona pues no sepa mucho, aunque no lo haga todo, pero ese es un mínimo que lo hace estar en el Islam. A menos que diga algo que lo contradiga o que haya una evidencia que contradiga eso, tú, a esa persona es musulmana. La juzgas por lo aparente. Luego esa persona sigue estudiando, empieza a incrementar su conocimiento, ese imán va creciendo en el corazón, el cual le hace hacer más actos buenos, más actos de adoración, y luego esos actos de adoración, cuando tú haces más el bien, pues más incrementa tu fe. O sea, es como uno incrementa al otro, lo que haces por fuera incrementa lo que hay dentro incrementa lo de fuera. Entonces ya esa persona llegó a un estado de imán, es un mu'min. Ya avanzó, ya esa persona ya se preocupa por su religión, empieza a estudiarla, empieza a diferenciar que es tawhid, ya viene el tawhid, que es el shirk, para no caer en ello, se quiere hacer muchas cosas para se preocupa de su religión, quiere obtener hasanat, en Ramadán se preocupa de... Bueno, ha incrementado. Y luego, eso va incrementando, una persona sigue estudiando, empieza a implementar todo lo que hace acorde a su habilidad, lee mucho el Corán, entiende el Corán, empieza a relacionar todo lo que le pasa con Allah y empieza a crecer hasta que puede llegar a un nivel más alto, que es del que vamos a hablar hoy, que es el nivel de al-Ihsan. Al-Ihsan. Entonces, al-Ihsan es el nivel más alto de la religión y es un pilar en sí mismo. Y es el tercer nivel, como hemos dicho, y se define como al-Ihsan es adorar a Allah como si lo estuvieras viendo. Aunque no lo puedes ver, Él ciertamente te ve. Entonces, adorar a Allah, la definición, es adorar a Allah como si lo estuvieras viendo. Aunque no lo puedes ver, Él ciertamente te ve. En la lengua árabe, al-Ihsan significa perfeccionar algo, completar algo, hacerlo perfecto. La palabra Ihsan se deriva del al-husn, al-husn, y al-husn significa belleza. que es lo contrario de fealdad. Y al ihsan, hay tres tipos de ihsan. Hay tres tipos de ihsan. El ihsan, es decir, el tener ihsan, el perfeccionar lo que hay entre tú y Allah. Las acciones entre tú y Allah. El siervo y su señor. Ese es el tipo de, ese tipo de ihsan es del que vamos a hablar hoy. Es al que se refiere aquí en el libro Sola Zalata. Lo que entre, el perfeccionar tu adoración a Allah. Pero también hay otro tipo de ihsan, de otro tipo de perfeccionar lo que tú interactúa, la interacción entre tú y la gente, lo que hay entre tú y la gente. Entonces, para las nuevas que han entrado, estamos hablando del ihsan, y el ihsan es adorar a Allah como si lo estuvieras viendo, aunque no lo puedes ver perfectamente. Y hay tres tipos de ihsan. Primero está el perfeccionar, tener ihsan entre lo que hay entre tú y Allah. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy, ese tipo de ihsan. Perfeccionar adoración, tu adoración entre tú y Allah, tus acciones, tus pensamientos. Todo lo que haces por Allah es perfeccionarlo. Pero también está el ihsan entre lo que hay entre tú y la gente. Perfeccionar tu interacción con la gente. Y también está el perfeccionar, el tener ihsan cuando hace, una persona hace algo. Cualquier cosa que haga, el hacerlo lo mejor que pueda. O sea, también se divide en hay esos tres tipos de ihsan que se explica cada uno separadamente. Y hoy vamos a hablar el perfeccionar entre lo que hay tú y Allah. Entonces, perfeccionar. Vamos a hablar de esto. El ihsan, el perfeccionar lo que hay entre tú y Allah, está en dos niveles. Hay dos niveles. Hay uno que es el ihsan más alto y hay un ihsan que está por debajo de él. Hay un ihsan que es más sublime, que eso es el nivel de los profetas. La pasea con ellos es un nivel de los no hay un nivel de imán más alto que ese. Y este nivel se debe a la tremenda fe que existe en tu corazón. Porque si tu corazón ha llegado a un estado de certeza en Allah, un yaqín, una certeza muy muy fuerte, una fe muy muy fuerte, un amor muy fuerte por Allah, una certeza que Allah nos haga llegar a eso, a mí. Te hace, ese amor, esa fe, hace que entres en un estado, tu corazón entra en un estado donde estás consciente de Allah en todo momento, en todo lo que haces. En todo momento estás consciente de Allah, debido a esa fe, ese amor, esa certeza tan, tan grande que hay en tu corazón. Entonces, eso hace que tu corazón, debido a ese amor, esa certeza, es como si tú estuvieras viendo a Allah. Tu corazón está viendo a Allah. Obviamente sabemos que nadie ve a Allah en esta vida, solo en el Jannah, pero esto es como que tu corazón lo está viendo, o sea, estás adorando a Allah como si lo estuvieras viendo con tu corazón, lo está viendo debido a esa fe, ese amor, está en un estado de conciencia altísimo. Es ver a Allah, es ver sus nombres, sus atributos y el efecto de los nombres y atributos en su creación. En todo lo que haces, ves el efecto de Allah en eso. El efecto de los atributos de Allah, de su misericordia, de su belleza, de su rahma, de su justicia. Estás viendo una sabiduría, una hikma que Allah te da como resultado de esa fe. Todo lo relacionas con Allah. Cuando más relacionamos todo con Allah, todo lo que te pasa, toda la situación, Hay gente que cuando le pasa algo, inmediatamente empezamos a sentirnos las víctimas, porque yo, o a veces nos pasa, a veces sí, a veces no, cada uno a su nivel, pero la persona inteligente, la persona que Allah le da con esa sabiduría, porque Allah Shakur, Allah te va a dar cuanto tú más te des por Allah, cuanto más hagas por Él, cuanto más tu adoración más perfecta sea por tu sinceridad, Allah te va a dar más sabiduría, más entendimiento, más paciencia. Allah Shakur, Allah te va a recompensar. Entonces tú vas a poder ver, analizar muy bien las cosas, de que cuando pasa algo, aunque parezca que es algo malo, pero no es malo, tú estás relacionando todo con Allah, todo lo que te pasa. Y ves el efecto, como conoces a Allah, ves el efecto de sus nombres y atributos en eso. Ves con una situación que a lo mejor parece que es algo muy malo, pero es una situación, y ves inmediatamente qué rahma tiene Allah aquí con esta persona, o lo que sea. Ves la sabiduría de Allah, de cómo Allah le da a cada persona lo que se merece, la belleza de Allah, la misericordia de Allah, el perdón de Allah, cómo Allah te da salidas cuando pensabas que no había, o cómo te castiga a veces, según cómo te comportas, para enseñarte, para que sigas en el camino correcto. Y esto añadido a que leas mucho el Corán y reflexiones sobre su significado. Más y más, cada vez que, cuanto más y más reflexiones sobre los significados del Corán, más y más vas a tener certeza, yaqín, fe, seguridad de que de esa fe crece en tu corazón. Y eventualmente, si la persona sigue así, te va a llevar a ese estado de ihsan. Ese es el camino de ir al ihsan. Y esta certeza te hace que el corazón vea a Allah a través de esta fe, este amor, que estás tan firme, seguro de Allah, que estás tan consciente que como que lo estuviera viendo. Y así como uno de los sahaba en la batalla de Uhud dijo que olió el aroma del Jannah. Olió el aroma del Jannah porque estaba tan extremadamente seguro de que si moría en la batalla iría al Jannah como mártir. Y eso le hizo sentir la fragancia del paraíso. Esa certeza. Y subhanallah, esto es nuestro objetivo en la vida. El llegar a ese ihsan, el trabajar, a mí cuando estaba preparando esta clase me estaba ayudando mucho a parar y reflexionar de qué es lo importante, y que a veces, aunque lo sepamos, se nos olvida, no estamos tan conscientes, el dunya nos atrapa, es como que es una red que te atrapa, tienes que para volver otra vez al estado de decir, no sé cuál es lo importante. Tranquila, acuérdate de lo que es importante, y por eso es tan importante el Corán y entenderlo, porque lo necesitamos, y tener ese espacio, ese momento para nosotros diario. Hay que leer el Corán diario, sí, porque bueno, es bueno, venga, hay que leerlo, venga. No, pero es mejor que leas un área entendiéndola y reflexionando, porque eso va a tener un efecto en ti muy positivo, que el que vayas corriendo, bueno, voy a leerme una página porque es bueno leerlo, y no, hay que pararte y pensar, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es el objetivo? No es hacer por hacer, es hacerlo bien, con ihsan, es hacerlo pensando que los días se pasan muy rápido. Demasiado. Y nos perdemos a veces por el camino, no nos paramos a pensar como tendríamos que pensar. Y esto, la fiqh, es muy importante, ese momento, no daros un momento siempre de coger y leer el Corán. Antes de leer el Corán, pregunta a Allah y pide a Allah que te lo haga entender, que te abra tu corazón. Porque estás siendo misericordiosa o misericordioso contigo mismo. Porque necesitas eso, es que lo necesitas, es que no hay otra manera. Es así, y alhamdulillah que Allah nos lo ha hecho ver, porque hay mucha gente que no, que se murió y no lo vio, o no lo quiso ver. Entonces, esta certeza es muy importante mantenerla, porque Shaitán te va a dar dudas, y no solo Shaitán, la gente alrededor, no paran de darnos dudas, no paran de distraer, no paran de... Es que de momento que sales a la calle y empiezas a relacionarte con la gente, aunque sea en el colegio, aunque sea la madre de aquí, o tu trabajo, es que te distraen. Y además, no todo el mundo está en tu misma onda. Hablando así. Entonces, es muy importante cuidar nuestra creencia y nuestra certeza en Allah a través de estudiar y contemplar el Corán y relacionar todos los nombres y atributos de Allah con lo que te pasa, con todo lo que pasa en el universo. El Ihsan entre el siervo y su señor es perfeccionar la acción que Allah ha hecho, que Allah te ha hecho obligatoria. Hacerlo correctamente y sinceramente por Allah. El rezo. ¿Cuántas veces estamos rezando y estamos pensando en lo que tienes que hacer? Hay que esforzarse. Leí una vez, creo que era uno de los salaf, no sé exactamente, que se esforzó en obtener ese khushu en el rezo por 20 años y por otros 20 años disfrutó del rezo, o sea, le costó eso. Pero si tú te esfuerzas, Allah es el que te va a abrir esa puerta, porque Allah Shakur, Allah va, te recompensa todo el esfuerzo que hagas por él. Allah sabe quién se esfuerza, que no es lo aparente, lo grandioso de la acción, sino Allah lo que ve en tu corazón y lo que tú te estás esforzando. Y así todo. Nuestros hijos, nuestros maridos, la casa, nuestro estudio. Aquí hay que hacer las cosas sin agobiarse, con rezo, sin estar corriendo. No, párate y piensa. Tranquila, hazlo bien. No la cantidad, es la calidad. Porque esa calidad es cuando a ti va a tener un efecto en ti y te va a hacer mejor musulmana, mejor, te va a dar felicidad, tranquilidad, te vas a sentir mejor, no corras. Y Shaitán nos hace querer que venga, vamos. Nada. Entonces, nunca, muy importante, siempre el autor lo dice, lo más importante es la sinceridad en tu corazón. Nunca dejes de cuidar tu corazón. Nunca dejes que te queden ahí malos sentimientos por alguien. Una envidia, un rechazo a lo que ha pasado, que no estés contenta con el cara de Allah, que tú ahí hay algo que no... Tú no sientes lo que hay en tu corazón. Límpialo. Tú pasas por algo. Cuando algo mejor alguien te ha tratado mal. Allah hizo que eso pasase. Y hay una sabiduría ahí. A lo mejor había algo de tu carácter que tenías que cambiar. Y a lo mejor tenías que pararle los pies a esa persona antes. O a lo mejor, Allah te enseña a través de toda su creación. Y las personas son parte de su creación. Y no te enganches a la creación. Porque si alguien te hizo algo malo, bueno. Así, y hay una sabiduría, y yo he aprendido, y agradezco a Allah por todo, y siempre di alhamdulillah en tu corazón, y no te enganches a la creación. Relaciona todo lo que pasa con Allah, con sus nombres, atributos. Allah es Ar-Rahman, está teniendo raza conmigo. A lo mejor si yo me engancho a esa persona, y soy amiga de esa persona, o me caso con ese hombre, o sigo con ese hombre, pues a lo mejor hubiera sido mi perdición. Y Allah te hace que te den un palo que hace que yo no quiero ver a esa persona más en tu vida. pero no, entonces si yo me engancho a por qué, por qué, por qué, porque yo no sé qué, la gente, mira la gente, tú no, deja la gente, la gente, al agua, al agua, al inicio, eso. Pues, entonces ya, te enganches. Y si cualquier cosa que te pase, siempre piensa en lo que has hecho. Siempre. Que hay personas que le dan una tras otra. Eso me lo dijo a mí un profesor una vez, y yo lo he visto en cierta gente, de que le dan un palo y otro, y no hace más que sentirse una víctima y no despierta. Y le viene y venga y venga y venga, y no, esa persona no tiene miedo de cambiar, no quiere enfrentar la realidad. Si fuera la que ahora nos proteja. Entonces, este ihsan, para conseguir este ihsan, es relacionar todo lo que te pasa con Allah, con sus nombres y atributos. Y protege mucho tu corazón. Asegúrate de que tienes sinceridad en tu corazón. Y nunca dejes de cuidarlo. No dejes ahí malos sentimientos en tu corazón. No dejes que existan sentimientos de vergüenza de la religión, decía la profesora. Vergüenza. Hay gente que se avergüenza de la religión. Se avergüenza a lo mejor de rezar en público, por ejemplo. Se avergüenza de que, ay, mira, en el Corán dice que se puede pegar a la mujer, el hombre puede pegar a la mujer, y intentan dar un significado que no es, como para adaptarlo a los oídos de la gente, y la lían, y bueno, sabemos que sí, eso está ahí. Obviamente Allah lo ha dicho, el hombre puede pegar a la mujer, y hay mujeres que siempre dicen que las pegan, pero ¿cómo se pega? Luego explica el Sunna, no es pegar a una paliza ni hacerla daño, es como una amenazación, y dice que se hace con un miswak, o sea, no es ahí la imagen esa de para nada, o sea, tú puedes explicarlo, pero como es, no te avergüences de lo que ahí pone, tú es así. O la persona que deja el Islam en la Sharia, esa persona tiene el castigo, la muerte. Esto es, a la no le legislado así. Entonces no te avergüences, no tienes que estar cambiando, dando excusas o a los kufar para agradarles al oído, ¿no? Perdona, es así. Y tú pues te informas y lo aprovechas, a lo mejor te preguntan de eso, y lo puedes aprovechar empezando a explicar a la persona sobre el tawhid, y luego pues sobre eso, pues mira, eso es en un país musulmán, a la autoridad competente, y después explicar una explicación, pero con la correcta. Y siempre intentando mandar a la persona a que entienda primero el tawhid, porque si no entiende el tawhid, pues no va a entender nada más. Como anexo. Pero no, ¿qué estamos hablando? De que no tener malos sentimientos en el corazón, y eso incluye el que te avergüences de la religión, o te avergüences de llevar el hijab, o te avergüences de que la mujer tiene que obedecer al hombre. Aquí Alá dice que la mujer tiene que obedecer al hombre, pero no dice que el hombre tiene que humillar a la mujer, y tú no te estás sometiendo a ningún hombre, tú te estás sometiendo a Alá, lo que pasa que Alá es nuestro creador, y ha dicho, el hombre es el líder de la casa, y en una casa se necesita un líder para que las cosas funcionen. Y la mujer tiene su habilidad, y el hombre tiene su habilidad, y cada uno tiene su papel, y eso es como Alá lo ha decretado. Entonces no hay que forzar ni que cambiar nada, es así. Y punto. Y ya está. Y hay que estar orgulloso y feliz de que Alá es el perfecto y es nuestro creador y nos conoce perfectamente y sabe cuál es lo mejor y la mejor manera de vivir y de regularlo todo para nosotros. Y tú estás orgullosa de eso. Y tú lo puedes explicar de la mejor manera, y el que no lo entienda, pues porque Alá no le ha abierto el corazón para entenderlo. Y ya está, pero no te sientas nunca avergonzada por religión de que tienes que cambiar nada. Tú lo estudias, y tú no entiendes una cosa, yo no entenderé. Chala, le pides ala, y ya está. Entonces no dejes ningún sentimiento en tu corazón de vergüenza, ni de envidia por nadie, ni de resentimiento. No. Tú relacionas todo con Alá, tú estudias el Corán. Enfócate en eso. Inshallah, llegar a ese nivel de ihsan. Incluso, esto es como otra cosa que decía la profesora en esta clase, dice, incluso hay gente que hasta se siente avergonzada de que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no sabía ni leer ni escribir. Y subhanallah, y Y esto, bueno, sobre esto sabemos que había una gran hikma en esto, era porque el Corán estaba revelado en una lengua árabe, una lengua, el nivel más alto, o sea, un nivel milagroso de lengua árabe. Entonces, ellos ya conocían, los Quraysh conocían muy bien su lengua y sabían que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no sabía ni leer ni escribir y era imposible que trajera eso de sí mismo. O sea, era un milagro. Pero bueno, volviendo al Ihsan. Si Allah, entonces, estamos hablando del Ihsan, que es muy, para llegar al estado de Ihsan, habíamos dicho que de leer mucho el Corán, entendimiento, reflexionando sobre el Corán, relacionando todos los nombres y atributos de Allah con todo lo que te pasa, y no dejando, cuidando mucho tu corazón, no dejando malos sentimientos, ni de vergüenza por la religión, ni de resentimiento, ni de envidia, ni nada. Entonces, si Allah encuentra en tu corazón que lo ama, que tú amas lo que Él ama y que odias lo que Él odia, ahora Allah te va a amar. Te va a amar porque mereces el amor de Allah. Si tú si ve en tu corazón que tú amas lo que Él ama y que tú odias lo que Él odia, entonces eres merecedora de ese amor. Y por ese amor, tú vas a amar todo lo que Allah comanda. Y tú no vas a tener ningún problema en tener que pedir permiso a tu marido para salir, por ejemplo. Ni que te diga esto puedes hacerlo o eso no puedes hacerlo. Porque no, tú amas ese comando. Tú amas ese comando. No te sientes ni de menos, ni humillada, ni nada, ni la persona te tiene que humillar. O sea, eso no es humillación. Tiene que ser lo que él te manda, tiene que ser una cosa aceptada y ya está, no tú no tienes ningún problema con eso. Bueno, entonces ese es el primer nivel del Ihsan, es el nivel en que tú adoras a Allah como si tú lo pudieras estar viendo, debido como que tu corazón lo está viendo porque estás muy consciente de Allah, tienes una fe muy fuerte, ha llegado, eso es el nivel más alto que hay, de que tú todo lo que haces estás consciente, es como tu corazón está viendo a Allah. Y este es el nivel más alto de fe. Y luego, el segundo nivel, uno que es más bajo, es el nivel al muraqaba. Si no puedes llegar al primer nivel, que es que tu corazón vea a Allah, entonces tú adoras a Allah como que sabiendo, consciente de que Él te está viendo, ¿vale? Y ese es un nivel bueno, se llama al-muraqaba. Es que tú sabes, este nivel que está debajo del otro, es al-muraqaba. Es que sabes que Allah te ve, y sabe cómo eres, y en qué condición te encuentras, y sabe todos tus secretos, y cómo te sientes, y lo que dices, y lo que no dices. Y entonces, pues, le sabes que te está viendo y lo tienes que obedecer. Y no vas a contradecir lo que Allah te manda hacer. Este es un buen estado, pero de menos nivel que el anterior. El primero es la fe más sublime. Vives por Allah, tu corazón está viendo a Allah, no ves más que complacer a Allah y no te importa nada más que eso. Y es debido a tu grandísima fe, amor y certeza por Él. En Él, perdón. Y en este otro, sabes que debes hacer lo correcto porque Allah te está viendo. Y sabes que debes perfeccionar tu comportamiento porque Allah te está viendo. Entonces, el Ihsan, recapitulando, es de dos niveles. El nivel del que el corazón ve a Allah con esa gran certeza y fe y amor por Él, y su fe está completa, que es como que su corazón lo está viendo en todo momento, y este es un estado, este estado es deleite puro. Eso es felicidad pura. en esta vida. O sea, no existe una felicidad excepto esa. O sea, es sublime. Tu corazón es un estado de paz, de fe, de amor, lo más alto que existe. Y luego está el que es más bajo, que es adorarla, porque sabes que te está viendo, tienes que obedecerle. Y no le vas a contradecir, Alá lo sabe todo de ti. ¿Ves la diferencia? Aunque el segundo es bueno. Si no puedes llegar al primero, pues estás en el segundo. Pero intentamos. Así que, es decir, la profesora, no te enfoques solo en perfeccionar la acción en sí misma porque hay que hacerlo bien, sin involucrar tu corazón. Es decir, tú estás rezando y a lo mejor te estás preocupando mucho por ponerlo, ay, hay que poner los brazos aquí, que eso está bien, hay que preocuparse. Hay que preocuparse de hacer los movimientos correctamente, pausado, pero no te enfoques solo en eso y no dejes que no esté con tu corazón presente. O sea, que te enfoques solo en eso, perfeccionar la acción por sí misma, pero no te preocupes de que tu corazón está involucrado en esa acción, en ese rezo. Cuando estás haciendo los movimientos, cuando estás recitando lo que hay que recitar en el rezo, ¿estás pensando en el significado? ¿Sabes qué significa? Cuando haces Suyud, ¿sientes ese sometimiento a Alá que tanto necesitas? ¿Sientes que necesitas Alá, que no eres nada? Esa humildad, ese sometimiento. ¿Sientes esas? ¿Qué sientes cuando haces Suyud? Cuando lo elogias y dices las palabras correctamente y las pronuncias correctamente, ¿también sientes esa sumisión a Alá, esa glorificación de Alá en tu corazón? ¿Te sientes que Alá te está observando? Esa muraqaba, que viene del nombre Arraqib, el que observa, el que te ve, eso va. Si tú te enfocas en eso, si tú sientes eso, eso va a hacer que te hagas, que te sientas cercana a Alá. Y esa cercanía es lo único que te va a hacer feliz en esta vida. Y tu felicidad va a depender de esa cercanía. Cuanto más cerca de Alá te sientas, más feliz te vas a sentir, más todo se te va a hacer fácil. Pero cuanto menos sientes esa cercanía a Alá, pues eso más también. Tu felicidad, tu estado va a decrecer respecto a esa cercanía que sientes con los alrededores. Nada más puede satisfacer tu corazón. Nada más que esa cercanía a Allah puede satisfacer tu corazón. Tu corazón no va a estar tranquilo nunca hasta que sientas esa cercanía a Allah. Y esta muraqaba, el sentir de que Alá te está viendo, es la única manera de llegar a sentir esa cercanía, saber que Alá te está observando todo el tiempo. Por eso enseñamos también a los niños el nombre de Alá, Al-Basir. Alá te está viendo si vas a comer las galletas escondidas, te está viendo, aunque no les importe en ese momento, pero hay que decírselo. Y también nosotros, si tú te enfadas con tus hijos y empiezas a gritar y te acuerdas de que Alá te está viendo, pues te va a hacer que te frenes, ¿no? Un poco, al menos. Entonces, imagina que estás enfrente de un presidente o el jefe de tu compañía. Trabajas en una compañía y estás ahí, el jefe de tu empresa está ahí enfrente y te manda a hacer algo. Que, no sé, hacer algo, no sé, algo que la gente hace normalmente ahí, en esa fábrica. A lo mejor tienes que hacer una presentación de algo, del coche Audi. A lo mejor trabajas en el confesionario, ¿no? Tienes que hacer una presentación a un cliente. ¿Cómo vas a hacerlo si está ahí el jefe de la empresa? Pues lo vas a hacer lo mejor que puedas. Vas a tener, vamos, lo vas a hacer con energía, con pues, motivación, el mejor tono de voz, pues, lo mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo debe ser eso con Allah? ¿Entendéis? Si tú eres consciente de que Allah te está viendo, pues realmente consciente. Eso, tu fe, por eso el yaqín, la certeza. Cuanto más consciente de Allah estés, más vas a perfeccionar tus actos de adoración. Cuando nadie te está viendo. ¿Quién sabe tú, quién sabe si tú estás rezando en tu habitación, cómo te estás esforzando por poner, no sé, hacer el ruku bien, hacerlo tranquilamente, intentar concentrarte? Eso es de Hassan, eso lo haces por Allah. Eso es sinceridad, esa sinceridad te va a alejar, eso es lo que te va a acercar a Allah, es lo que te va a aumentar tu fe, que nadie te está viendo, que nadie sabe lo que estás haciendo. O que vas a dormir con vudú, por ejemplo. ¿Quién sabe que si tú has dormido con vudú o no? Cuando sabemos que es bueno, ¿y qué nos lo hiciste por Allah? ¿Te levantaste? ¿Lo hiciste y fuiste a dormir? ¿Lo hiciste por Allah? Eso es de Ihsan. Decía la profesora, ella tiene una escuela ahí en Egipto, ¿no? Decía que yo he visto, por ejemplo, una profesora de Corán, de que piensa que nadie la está viendo y se ve que la vio y está enseñando los niños Corán, pero vamos, casi bostezando ahí. Les grita, solo hace que memoricen, así, desganada, desganada, sin ningún arte, sin nada. No, ni energía, como que, ah. Y es llegar, sentarte y ponerla a verla, una energía, una sonrisa, vamos, aunque la están viendo, la está viendo la directora del centro. Entonces, ¿cómo tiene que ser eso con Allah? Allah es tu creador, con Allah, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos adorando a Allah? Que no es solo rezar 5 veces, no, aquí hay que mejorar nuestra calidad de adoración. Decía también la profesora una anécdota de un sheikh, no quiero preguntarle quién era, pero bueno, tampoco importa. De un sheikh que en Medina, de un alto cargo, uno de los jefes de los comités de fatwa. Dice que estaba sentado, creo que un tronco de madera en el medio de la calle, y que quisiera hablar del Islam que fuera ahí a verlo. O sea, no le importaba, bueno, es un profesor de universidad, supongo que tiene un doctorado con estudios muy altos, en un gran cargo, grandísimo cargo, y de ahí estaba en un tronco ahí, que vamos, que tú pasas por el árbol y tú no te imaginas que es esa persona con un cargo tan importante. Y decía, eso no es de Hassan, no va ahí, no iba de nada, iba una persona simple, ahí, no sé, que no, es que tú no te imaginabas que era esa persona, a lo mejor otra persona que quiere ponerse el despacho, la toga, ¿sabes? Todo ahí como algo que le haga, como de acuerdo a su estatus. Pues no, él estaba ahí en medio de la calle, en un tronco, porque era que quiere hablarme, que venga. Y decía, eso no es de Hassan, que era una anécdota que le había ella tocado corazón. Y bueno. Ah, sí. Está muy bien esta clase, está muy bien. Ajá. Nadie. Ah, sí, espera un momento. Bueno, pues decía que esto es un signo, en lo de este sheikh, era un signo de Ihsan. Y si lo tienes, si tú tienes Ihsan, Allah va a hacer que siempre, donde quiera que vayas, beneficies a la gente. Y te aseguras de que tú no vas a dañar a nadie. Y de que si te encuentras una oportunidad para beneficiar, vas a beneficiar. Tú buscas el complacer a Allah en cuanto sales a la calle o en tu casa, no hay que salir a la calle. Tú siempre vas a intentar beneficiar. Y subhanallah, decía la profesora, la gente de nuestra casa, nuestros hijos, nuestra familia, son más merecedores de nuestra bondad, nuestro ihsan, que la gente de la calle. Entonces, si Allah te ha dado ese ihsan, va a hacer que cualquier persona que te encuentres por el camino, vas a intentar a beneficiarla. Hasta desde salam aleikum, a veces no te responde, pero tú estás beneficiando, tú quieres hacer el bien a todo el mundo. Porque estás ahí, eso, porque quieres la recompensa de Allah, tú no ves otra cosa. Incluso no ves otra cosa, en ese momento tú solo ves complacer a Allah y tú no esperas que la gente te diga gracias. Tú das las gracias porque tú sabes que a Allah le complace, que tienes que dar las gracias porque hay que ser agradecido. Pero tú cuando haces, tú no esperas nada, es que ni te interesa que la persona, ay, muchas gracias, o que te hagan un favor de vuelta, yo es algo que veo mucho por aquí. Que tú vas a que haces algo, te hacen un favor y como que es un trueque sin hablar. O sea, tú haces un favor, pero se espera que tú hagas algo a cambio. Eso es lo que tiene la gente. Yo si hago algo, pero lo haces por hablar, yo no estoy esperando que tú me hagas nada. Entonces, tú solo vas a ver a Allah. Y es cuanto solo ves Allah, y eso es por tu ihsan en esa acción. Y cuanto más tengas esto, más Allah te va a dar la motivación de perfeccionar todo en tu vida, hasta tus sentimientos. Y no vas a querer ni las gracias de la gente, no te importa nada, solo te importa Allah. Y tu vida va a ser mucho más fácil, eso va a hacer que tu vida sea mucho más fácil de llevarera, porque si tú estás esperando a que la gente te agradezca por tu ihsan, por el bien que le haces tú, y si tú te estás garantizando una depresión de por vida. Porque la gente no es agradecida. Y porque tú no necesitas el agradecimiento de la gente. Porque tú solo necesitas que te recompense. Y con eso Allah te va a hacer independiente. Es que no te importa la gente. Es que no te importa más que hacerle el bien para complacer a Allah. Esa es la gran diferencia. Como estábamos hablando de este doctor que se murió, que hizo tanto bien. ¿Para qué? La intención es agradecer a Allah, porque tú, Allah te ha creado y te ha dicho lo que tienes que hacer. Y si tú obedeces, estás siendo agradecido. Y además, cuando tú obedeces, es la razón de ser feliz. Ir al Jannah, es todo bien. ¿Para qué enfocarte en lo contrario? Entonces, recapitulando, al Islam, al Imán, al Ihsan, los tres niveles de la religión. Al Islam, como habíamos dicho, que este es el mínimo de las acciones internas e externas por las cuales la persona es tratada y considerada como musulmana. Incluso una persona puede ser hipócrita y puede estar dentro de ese nivel en el sentido de que se la trata como musulmana, porque mientras que no diga nada o haga nada que sea un kufr, un kufr, un acto de descreencia, claro, se nos obliga a tratarnos como musulmanes, así como pasó con los hipócritas de Medina. Había hipócritas. Cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue a Medina, había gente de allí que no quería perder sus cargos y aceptó el Islam, pero porque querían conservar su prestigio, su nivel, o lo que fuese, pero no creían. Pero ellos decían shahada, ayunaban, rezaban, etc. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aunque sabía quiénes eran, los trató como musulmanes. Por eso sabemos en ese sentido, de que nosotros, es una persona que haga los actos que le hacen a una persona entrar al Islam, se le considera musulmana hasta que no haya una evidencia que demuestre lo contrario, ¿vale? Y, pero por ejemplo, decía, si tú sabes que alguien que es hipócrita, una hermana que sabes que a lo mejor se hizo musulmana porque quería casarse con un saudí que tenía mucho dinero, ¿qué pasa? Entonces, ella reza, dijo shahada, estuviste en su shahada, y ella pues ayuna, y tú sospechas, pero no tienes ninguna prueba de que ella no, Entonces, pero ella dice a lo mejor un día que ella no cree nada de la sunna. O se burla del Corán. Ya es una prueba. Tú tienes el derecho, para ti, esa persona, sabes que es una hipócrita. Que ella realmente no cree. Pero, tú, o sea, de decirlo o no decirlo, o sea, estamos hablando de que tú ya sabes que no es, para ti. Luego, las personas que son hipócritas o que reducen el Islam, eso es la autoridad competente que tiene que lidiar con esas personas y hacer lo que se requiere, las explicas, la da avisos, eso requiere un protocolo de hacer o una serie de cosas de hacer a la persona en competencia de eso, la autoridad. Y tú lo puedes decir, a lo mejor en un caso de necesidad, a lo mejor una persona que se quiere casar con ella y te pide consejo, mira, yo he visto esto, ¿vale? Pero el punto aquí es que una persona que es, se trata a una persona por la apariencia de que es musulmana y que está dentro del Islam, a menos que haya una prueba clara que demuestre lo contrario que tú, ¿sabes? Entonces, luego, bueno, y lo dices o no lo dices dependiendo si hay beneficio o perjuicio, como así hizo el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Luego, el segundo nivel es el nivel de imán, y este es un nivel superior, y el hipócrita nunca puede estar en este nivel. Y aquí hay dos categorías. Está la gente que completa su imán y los que no completan su imán. El creyente, el que es creyente pecador, y el que no es pecador. Y los dos están en este nivel. Entonces, aquí lo muy importante es que si estamos en este nivel y pecamos, en cuanto pequemos, arrepiéntete. En cuanto tú hagas algo que está mal, corre y arrepiéntete para restaurar otra vez tu imán, tu tawhid. Porque en el momento que tú haces algo que es haram, tu imán decrece, no está completo. Pero tú vas y te arrepientes a Allah y vuelve a completarse. Aunque caigas en lo mismo mil veces, vuelve a hacerlo. Y sinceramente, tú sigue. Porque si la muerte nos alcanza, Inshallah nos alcanza en ese estado. Porque vamos a cometer pecados. Todo el mundo lo hace. Y hay una gran sabiduría en eso. Enseguida vuelve a Allah, ¿vale? Arrepiéntete. Y da igual aunque lo hayas hecho mil veces. Nunca desesperes, ¿vale? A lo mejor un día lo dejas de hacer. Inshallah. Y luego está el tercer nivel, al-ihsan, que es el que hemos explicado hoy. Y solo los que completan el nivel de imán pueden alcanzar a este